Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Bueno, pues un miércoles más, a esta hora 12:24 comenzamos nuestros videojuegos desde la Subbética. Juan Cash, buenas tardes, ¿qué tal?
Dando el calor como se puede, que no sale, porque madre mía, vamos a arder.
Y aquí más todavía, ¿eh?
Dentro sí.
Bueno, es un ratito que se un pasa ratito. Y no nos podemos quejar.
Pues nada, todo tuyo. Comenzamos hoy porque tenemos aquí en el plató, en nuestra oficina, y también tenemos otro colaborador al otro lado del teléfono, ¿no? Cuéntanos.
Efectivamente, hoy contamos con David Hidalgo, un ya habitual aquí.
Vale, sí. Gracias por invitarme, como siempre.
Nada, nada. A ti por venir, que sé que no es fácil. Y bueno, si no es fácil para los que estamos aquí, ya sí que es bastante complicado para Antonio Morales. Muy buena, Antonio.
Hola, Juan, ¿qué tal? Me alegro de oírte.
Y yo a ti, tío, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas por ahí? Antonio se encuentra
muy
en Madrid,
bien, tío.
Está allí trabajando y bueno, le vamos a robar media horita, no va a poder acompañarnos durante todo el programa por motivos laborales, así que súper agradecido a que pueda prestarnos este ratito.
Nada, gracias a ti, Juan. Muchísimas gracias por contar conmigo, tío.
Nada, nada. Si Antonio está aquí es por una sencilla razón, y es porque es la persona más enamorada que yo conozco de Microsoft y de Xbox en este caso.
¿Cómo? Llevo con Xbox desde el año 2000, Juan, desde el primer Halo, tío, imagínate.
Joder, entonces, pues ni que decir tiene que es de estas personas que te encuentras por la calle, a la que le tienes aprecio, pero no ves ni la mitad de lo que desearía por las condiciones de la vida, buscarse el pan y todas estas cositas. Pero que cuando nos vemos se para un poquito el mundo y echamos un rato de charla y le pone mucho sentimiento. Recuerdo ahora ya mismo un año que nos paramos a hablar de Gears, del último Gears.
Gears of War,
exactamente. Y bueno, la pasión que mostraba Antonio hablando del título era admirable, vaya. Así que nada, Antonio, muchísimas gracias por estar por aquí. Vamos a hacer un repasito al evento de Microsoft, la presentación de su buque insignia para la futura generación. Que vamos a desarrollar un poco los juegos que se presentaron y al final hacemos una valoración.
Vale.
Cabe decir un poco que el adjetivo que acompaña por parte de la mayoría, que no tiene por qué ser la realidad, parece que se habla de un poco de decepción. Luego explicaremos por qué yo considero que no es así y lo desarrollaremos un poquito. Pero vamos a pasar, como digo, a los videojuegos, ¿vale? Uh-huh.
Muy bien, perfecto, Juan.
El evento empezaba a las 6 de la tarde, pero una hora antes, el que está en todos sitios, Geoff Keighley, hizo una especie de charla, un poquito soporífera, si me pregunta a mí, pero sí que presentó algunas cositas bastante curiosas que vamos a pasar un poco por encima. Pero bueno, uh-huh. Sin ir más lejos, Dragon Quest 11 llega de Nintendo Switch a Xbox y a PlayStation, que además, en el caso de Xbox, llega a Game Pass. Y...
Sí, la verdad es que sí, es un juego que apetece muchísimo probar en Game Pass. La verdad que yo esa primera hora no la pude seguir a fondo porque me pilló trabajando, pero luego la vi resubida. Y ese juego fue el que más me llamó la atención, tío. Fue el que más ganas tengo de probar.
Una gran noticia, además, bueno, es la versión S, que es la versión que incluye este mundo bidimensional, recordando los juegos de los 80/90, más bien 90. Y sin duda un juegazo. Fue un juego que arrasó en ventas, que arrasó en crítica y un juego divertidísimo. Que bueno, también se ha criticado un poquito de Square Enix que hayan adaptado la versión de Switch por ser la más completa, pero no la más potente técnicamente, ¿no? La de PS4 dice...
Sí, es más potente, sí.
Que era más potente, que se veía algo mejor. Ya veremos el análisis que hace el equipo este que se encarga de analizar FPS y tal, para hacer una comparativa un poco más seria. Pero bueno, en cualquier caso, que creo que me voy a detener un pelín para hablar de Game Pass. Game Pass es un servicio de suscripción que encuentra en las consolas Xbox y también en PC. Ronda los 9 euros en consola, siempre hay ofertas y promociones que lo puedes conseguir por menos, y en PC está en unos 5 euros, porque es una especie de beta. Es un servicio que me duele la boca de recomendarlo, yo creo que es una puerta de entrada a los videojuegos estupenda por el hecho de que por ese precio es como una especie de Netflix. Tú tienes ahí un catálogo de videojuegos increíble en el que cada mes se van añadiendo, otros van saliendo. Y como cosa más increíble de todo, es que los exclusivos de Microsoft, de los que hablaremos a continuación, están ahí día 1 por tu suscripción. O sea, sí, cuando hablemos de Halo Infinite, no hay que pensar, wow, 70 euros ahora, tal. No, no, no. Tú pagas tu 10 euritos y puedes jugar a Halo Infinite ese día por la noche y es que es de no creérselo.
Sí, la verdad que Game Pass es lo mejor que tiene Xbox. Y luego te digo una cosa, ahora también han añadido la edición Ultimate, que ya incluye el Gold, que eso para la gente que tiene Xbox es lo mejor, porque, por ejemplo, el Halo Infinite, no sé, me invento la fecha de salida, vamos a poner que sale el 10 de diciembre, ¿no? Pues los usuarios de Ultimate podemos jugarlo 4 días antes, lo que es una maravilla, porque vienen todos los exclusivos de Xbox, que ahora mismo son poquitos las cosas como son, vienen 4 días antes de su lanzamiento y al 100%, que eso, aparte de ahorrar dinero, es una maravilla.
Claro, no, pero sobre todo es que de verdad que es que de no creérselo, que es que yo no sé cómo se puede sobrevivir con eso, que a la vista está de que si lo hacen es porque se puede, pero económicamente es una bendición. Yo cuando hablo con colegas que, bueno, estamos en una situación un poco incómoda, un poco complicada, sobre todo los que están más vinculados a la agricultura, al olivar tradicional, pues está la cosa como está. Y algunos son de PlayStation y dicen, y yo que estoy pensando en pasarme a Xbox. Y digo, es que estás tardando, tío, es que estás tardando, es que por 10 euros el catálogo que tienes es increíble.
Claro, tío, porque es que, hombre, no todo el mundo puede permitirse las dos consolas, todos los exclusivos, el Game Pass, es que eso ya cada cual persona pues sabe sus limitaciones económicas. Y la verdad es que, mira, Juan, yo solo compro un juego al año, ¿eh? Claro. Eso te lo digo de corazón. Yo solo compro el Fórmula 1 porque soy un fanático de la Fórmula 1. Claro. Es el único juego que compro. Todo lo otro es de Game Pass.
Ha salido bueno el de este año, ¿eh? Fórmula 1...
Sí, me ha gustado mucho. Sí, me ha gustado muchísimo. La verdad que sí, al que le guste la Fórmula 1, yo lo recomiendo porque es un juego muy divertido.
Sí. Pues bueno, para no perder un poco el hilo, eso, teníamos Dragon Quest. Voy a hacer lo que hizo Microsoft. Todo de lo que se habla ahora mismo estará día 1 en Game Pass. Es que ya está. Con eso, muy mal tiene que hacer las cosas para no venirte arriba, tío, porque es lo que habíamos hablado ya.
Sí, lo que hemos hablado es que no te venden una consola, te venden el Game Pass.
Exactamente. Yo creo que esta conferencia, más que un vende consola, lo desarrollaremos luego. Es un vende de suscripciones. Y luego hablaremos de la modalidad nueva que va a salir en septiembre de jugar en la nube, que ya es la leche del todo. Pero bueno. Geoff Keighley nos presentó Dragon Quest 11, nos presentó Echo Generation, Hello Neighbor 2, Exo Mecha, que este a mí me llamó la atención, una especie de Battle Royale con mechas por ahí dándose palos y... Puede estar curioso, será free to play, pero bueno, también estará en Game Pass. Y Balan Wonderworld, que esta es una nueva IP de Square Enix, que parece un plataforma muy simpático, con colores muy vivos, que a mí me llamó bastante la atención. Y nada, esto fue como la previa, ya ahí empezamos a subirnos y ya pues arrancamos con la conferencia. Empezamos con Halo Infinite. De Halo Infinite, por mi parte, decir que lo que vi me gustó mucho. Cierto que quizá esperaba un poquito más de los gráficos, pero no hay que ser muy inteligente para pensar que esto tiene que salir en Xbox One de 2015, si no me equivoco.
Sí, sí, sí. Es que eso hay que pagarlo. Yo lo comparto contigo, Juan.
Es el precio de que tú quieras mantener tu familia de consolas viva, de que seas fiel a tus clientes. No me puedes sacar aquí ahora un Halo que se vea como el famoso Hellblade, ¿no?
Claro, eso es, tío. Eso es lo que más me molestó a mí de la conferencia, ¿no? Cómo Microsoft, entre comillas, maltrató lo que viene a ser su buque insignia, su salvavidas con aquel gran Halo 2, ¿no? Tú no puedes hacerle eso a un videojuego como Halo. Aunque simplemente con haber puesto un cartelito de Work in Progress, sí, se hubiera solucionado todo esto.
Sí. Hombre, hubiéramos perdido el meme del Craig este, ¿no?
Que... Claro, tío. Son súper divertidos los puñeteros memes del Brute.
Exactamente.
Me gustó mucho que volviera a los Brutes, la verdad. Un enemigo muy rudo que cuando le quitaban la armadura se lanzaba por ti para arrancarte, vamos, para sacarte la entraña. Y me gustó mucho volver a verlo, la verdad.
Sí. Un enemigo carismático. Además, parece que lo que venden es que será una especie de mundo abierto que volverá a los orígenes. Ya se ve la paleta de color. Yo el gameplay, más allá de lo técnico, que es muy fácil ir al tópico y centrarnos en eso, no va a ser caso. La paleta de color usada, ese azul, ese verde, esas praderas, ¿no? Lo vi muy Halo. Ya la portada adelantaba un poco lo que nos podíamos encontrar, porque viene a ser un tributo al primer Halo. Y más allá de los gráficos, a mí sí que me gustó el gameplay, tío. Yo lo vi súper divertido. Yo lo vi y dije, yo quiero jugar a eso ya.
Sí, la verdad. Y sobre todo el detalle del gancho. Yo cuando vi el gancho fue en plan de, anda, pero ¿y esto de dónde ha salido? ¿Qué idea más buena para un mundo abierto, no? Sí. Enganchándote a todo lo que ves en el mapa, que eso para mí me sorprendió para bien, porque, por ejemplo, si estás agobiado, si tienes poca vida o si te han acorralado, pues usas el gancho tanto para atacar como para defenderte. Y la verdad es que el tema del gancho va a dar mucho juego al juego.
Sí. Yo creo que añade ese puntito de estrategia, ¿no? Que al tener escenarios tan grandes, pues puede ser muy interesante. Y luego también me fijé, por ejemplo, cuando ataca un enemigo grandote y le dispara la pierna y tropieza. Y bueno, pues ese tipo de animaciones, este conjunto de... Yo creo que ahí es donde se va a ver la calidad de este nuevo Halo. No hay que centrarse tanto en el apartado gráfico como, por ejemplo, Zelda Breath of the Wild, un juego que siempre tengo en boca porque a mí me impactó muchísimo. Y gráficamente, pues bueno, es muy bonito, sí. Pero...
Artísticamente es muy bonito, pero claro, va más allá de todo eso con la jugabilidad. Hablando de este Halo, ¿es cosa mía o decían que el juego se iba a actualizar en el futuro cada vez mejor, ¿no?
Sí, tienen ahí la idea de hacer una especie de juego como servicio también, que sea como un propio sistema en sí. El online dice que va a ser una cosa muy chula, no, todavía no se sabe nada, dicen que esperaremos otro evento, porque de eventos estoy ya un poquito que vamos a tener eventos este año, madre mía. Pero bueno, en líneas generales yo creo que hay que estar contento con este Halo, que se le puede pedir más, por supuesto, pero no hay motivos para estar abajo.
Yo creo que va a ser un juego... Me recuerdo mucho a Destiny, ¿no?
Sí.
En el cómo empezó Destiny y cómo está ahora mismo. Esperanza que tengo en Halo, ¿no? Ha empezado gráficamente mal, pero bueno, yo también quiero decir que la demo fue en PC, lo dijo la propia Microsoft.
Mira, pues no lo sabía, está bien saberlo.
Sí, la corrió en un PC, cosa que a mí me molestó, porque yo que si tengo una consola que me duele la boca de decir que es la más potente del mercado,
sí.
Yo la pongo ahí y digo, mira, señores, esto es la consola, así va a ir el juego y estos son los gráficos que tiene.
Claro.
Podrían ser mejores, con el futuro los mejoraré, pero ahora mismo esto es lo que tengo.
Claro. Bueno, cerramos Halo y pasamos a una cosa que fue el grueso de la conferencia, y es que hubo mucho teaser / trailer. Quizás se esperaba un poquito más de gameplay, pero bueno, el siguiente de la lista es State of Decay 3, que yo no he jugado al 2, pero dicen que también está bastante bien. Juego de supervivencia, zombie, con un factor muy importante de estrategia, de gestión de recursos. ¿Tú has jugado al 2, Antonio?
Sí, bueno, lo he probado con unos amiguetes y la verdad es que sí, se me hizo un juego difícil porque no estoy acostumbrado, digamos, a tanta supervivencia, ¿no? Tienes que tener muy claro los recursos, cómo tienes que invertir, incluso hasta la gestión un poquito de munición, ¿no? Porque,
sí.
Yo era nuevo en ese juego y, claro, yo veía enemigos y yo le gastaba un cargador.
Vienes del Gears y, claro.
No. Claro, yo vengo del Gears of War, que es todo tiro y más tiro. Y, claro, yo me veía un enemigo y le pasaba un cargador y me decía, no, controla, que lo vamos a pasar mal. Y luego, efectivamente, lo pasaba muy mal.
No, muy pero divertidísimo y con amigos más todavía. Un juego que, sí. Para los fans del survival y del mundo zombie y tal, bueno, pues es un juego con mucho nombre, ¿vale? Vimos un teaser en la nieve que se veía bastante espectacular. Este no tenía fecha, entonces imaginamos, hay que decir, hasta 2022 todo lo que Microsoft haga saldrá para One, pero a partir de 2022 ya no. Entonces, este... pinta a 2022 y exclusivo de Series X.
Seguro.
Luego Forza, que también dio de qué hablar porque lo que se vio se alejaba muchísimo de Halo. Ya aquí sí vemos Next Gen por todos lados, fotorrealista, increíble. Los juegos de coches a día de hoy ya son increíbles. Este llega a otro nivel. Y bueno, yo creo que si a ti, por ejemplo, que te gusta la conducción, Antonio, este la tendrás mil ganas.
Sí, y de hecho tengo Forza Horizon en Game Pass aquí instalado.
Claro.
Y te puedo asegurar que desde Gran Turismo no he jugado un juego de coches tan realista. ¿Eh? Y
sí,
mira
que
a mí me gustan mucho los juegos de coches, con mi hermano jugábamos muchísimo, juegos como Project Gotham Racing y los Gran Turismo, que lo hemos jugado prácticamente todo el mundo. Y
ya a mí
incluso Forza me ha gustado más que Gran Turismo. Wow.
Sí, a que a día de hoy Forza está en la cima de los juegos de conducción. La vertiente Motorsport, que es la que toca ahora, que es más simulador, y la vertiente Horizon, que es más arcade. El Horizon es que es divertidísimo. Yo no soy muy especial fan de los juegos de conducción y tengo que decir que el Forza me parece uno de los mejores juegos, pero en general, ¿eh? Es divertido. Más desenfadado, ¿no? Una conducción, ya digo, más arcade, menos realista, ¿no? Y es un juego muy divertido, además, una especie de mundo abierto con competiciones y muy buen juego, desde luego. Y este, pues, Motorsport tirará más para la simulación y yo ya me froto las manos con el futuro pique Gran Turismo 6 y Forza Motorsport. Y si hubiera... Sí, dime, perdón, Antonio.
Perdona que te interrumpa, Juan. Una cosa que me gustó mucho, un pequeño detalle para los que nos gustan mucho los coches, es el detalle de ver rodar a Laguna Seca, el famoso sacacorcho con tu volante. Yo que me he comprado mi volante, mi asiento, lo tengo todo preparado.
Madre mía.
Tengo unas ganas locas de ese Forza y meterme en Laguna Seca y bajar el sacacorcho, porque esa curva es de las más bonitas del mundo, te diría yo.
Joder, qué bien, qué bien, qué bien. Me gusta mucho que me digas estas cosas, Antonio. Y claro, te puedes comprar un volante, porque como no tienes que gastar dinero en juego, pues te puedes comprar tu volante, tú. Es increíble lo del Game Pass.
Es que encima de todo, una cosa que no se comentó en la conferencia, es que todo lo que viene a ser de Xbox One, mando, volante, etcétera, te va a servir para Serie X.
Pues ya ves.
Es que la retrocompatibilidad, Microsoft quiere meterlo todo en uno.
Sí, esperemos que
lo consiga, pero por lo menos los hardware sería un ahorro de dinero increíble.
Hombre, ya, yo sí había escuchado lo del mando. Lo del mando sí, me parece muy curioso, por lo típico, te compras la consola con un mando y ahora juegas con tu pareja o con un amigo, pues ahora coges el mando de la vieja y dices, venga, a correr y ya está. Es que debería ser así.
O sea, es que debería ser así. Yo leí, porque no sabía qué hacer con el volante, y efectivamente el volante me va a servir para Xbox Series X y para mi Xbox One.
Oh, pues estupendo. Luego pasamos a uno de los que más ruido hizo, porque, bueno, puede ser uno de los juegos más bonitos del mundo ahora mismo, que es Everwild, de los emblemáticos Rare. Así que, bueno, de este se veía una estética, digamos, cartoon, pero de Next Gen. Este también será 2022, este no ponía el simbolito de la One, no salía. Entonces será solo de Series X. Y yo creo que Rare, cogiendo un poquito de Sea of Thieves, ¿no? De los piratas... Y otro poquito de su plataformeo tan bueno que tiene, el mundo abierto, la naturaleza. Creo que si cogen esa idea, pueden hacer un juego que dé mucho de qué hablar. A mí, sinceramente, este es casi el que más me gustó. Vaya.
Rare es una empresa muy mítica, o sea, una creadora muy mítica de juegos. Y creo que habían perdido un poquito el norte. Incluso el Sea of Thieves no le llegué yo, no me gustaba demasiado. Pero este juego sí que tiene un estilo artístico muy definido. Y creo que puede hacer que vuelvan otra vez a resurgir y a llegar más allá todavía.
Sí, 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 sí. ¿Tú cómo lo viste, Antonio, el Everwild?
La verdad es que a mí yo coincido con lo que acaba de decir este chico, que no...
David.
Me va a matar. David. Yo no coincido prácticamente con lo que ha dicho con él, sobre todo en Rare, las plataformas son, vamos, es lo que tú dices, es lo que más destaca de este videojuego, lo divertido que es jugarlo.
Ahí me genera a mí la duda, y es que tengo muchas ganas de saber cómo se juega, porque lo que vimos fue en un Inside Xbox un poquito la presentación, que era un tráiler, y ahora vimos algo un poco más profundo, que se veían varios personajes, ¿no? Ahí ya entra un poco que quizá haya algo de personalización, que cada personaje sea único, ¿no? Y de verdad que tengo muchas ganas de saber de esto. Lo que pasa es que, claro, es uno de los problemillas que se encuentra ahora Microsoft, que es un bendito problema, como se suele decir. Y es que su desarrolladora nueva, las empresas que ha comprado, pues tienen que hacer los juegos. Y eso no se hace en dos días, ¿no? Rare está con su Sea of Thieves, que salió pocho, pero luego lo ha ido supervitaminando hasta hacer un juego bastante bueno, que es el que hay hoy día. Y claro, pues Everwild tiene que esperar. Y es lo mismo que pasa Obsidian y lo mismo que pasa con Ninja Theory, de los cuales hablaremos ahora más adelante. Everwild. Yo lo tengo este con la lupa. En mi móvil tengo una nota que pone... Ojo, y además es así, ojo y un ojo.
Pero
y...
No sabemos qué tipo de juego será, ni qué género.
Nada. Pero claro, hay que tenerlo ahí observado.
Igual al final es un juego de coche, ¿eh?
Puede ser, claro, un Mario Kart, pero versión...
O el famoso Diddy Kong Racing de Nintendo 64.
Sí, bueno,
¿no? Exactamente. No sabemos con qué nos sorprenderá Rare, pero sin duda que ante lo que pasó con Sea of Thieves, esto va a salir pulido y va a salir bien, no tengo duda alguna. Seguimos, Till May Why, que esto bien podría llamarse Life is Strange 4 o 3 o por el que vaya. Visual novel, toma de decisiones, superpoderes, personajes con problemas. En fin, este es el típico juego que se le puede recomendar muy fuertemente a las personas que no juegan a videojuegos. Yo nunca he jugado un Life is Strange, he visto alguno por YouTube. No es mi género, pero creo que para la gente que sí le gusta este género, pues bueno, esto es una gran noticia, además sale ya.
Ves una película, pero controlándolo tú, es un argumento muy, muy cinemático.
Además, tomas decisiones que van alternando la historia, puedes acabar bien, acabar mal, en fin, son juegos muy curiosos. Y bueno, pues eso, 27 de agosto, es que este está ya en One, y además Game Pass también, porque tiene un acuerdo que va a ser exclusivo de Microsoft, no exclusivo temporal, sino exclusivo. Quizá por eso le hayan cambiado el nombre de Life is Strange a Tell My Why. Y nada, no sé, a ti tampoco te veo yo jugando mucho a estos juegos, ¿no, Antonio?
No, la verdad es que no, yo coincido contigo, no es mi género. Pero, ya que está en Game Pass, dices, lo pruebo, pero
eso,
¿eh? No es mi género. Y a lo mejor lo pruebo por probar algo diferente, ¿no?
Sí, por pero el típico ratito, a lo mejor. Yo creo que son juegos que molan mucho si estás con tu pareja una noche de viernes, que no tienes muchas cuentas de nada, y dices, oye, vamos a echar un ratito de esto. Además son episódicos, el primer capítulo a lo mejor dura un par de horitas, luego en un par de meses te sacan otro, en fin.
Sí, te lo puedes tomar como si viviera una serie.
Exactamente,
¿verdad?
Sí, eso es. Hay que tener cuidado a veces, ¿no? Porque yo digo, uy, yo diría blanco, y ahora mi mujer dice, no, yo diría negro, y ya, pues, una discusión que termina durmiendo en el sofá, ¿sabes?
Y hay que tener cuidadito con esas cosas, ¿eh?
Sí. Bueno, seguimos con un DLC de uno de los mejores juegos de este año, Outer Worlds, Obsidian, este juego que recuerda un poco a Fallout New Vegas, ¿no? Que es uno de los mejores juegos que ha hecho Obsidian. Y bueno, pues viene un DLC bastante potente, que también estará en Game Pass. O sea, ya no solo tenemos juegos, sino que los DLC, que suelen ser un sacacuarto, a mi parecer, generalmente positivo, si aporta lo suficiente, pues aquí lo tendremos gratis con Game Pass y bueno, pues parece añadir bastante contenido. Así que a mí Outer Worlds lo jugué un poquito en PC, en el Game Pass también, y es un juego que me gusta mucho, pero mi PC no daba para moverlo como yo quería, así que tengo que esperar a comprarme la Series S, que hablaremos luego un poquito de ese rumor, para jugarlo en condiciones.
Uh-huh. Bueno, ya Game Pass, que ya nos sorprendió con ya incluso DLC.
Sí.
La verdad es que es una grata sorpresa eso.
Y muy buen juego, de verdad. Muy recomendable. Si os gusta el género de rol, toma de decisiones, acción, quizás peca de tener demasiada acción. Se hablaba de la gente más pureta del rol, que al final hay que sacar la pipa y liarse a palos casi siempre, y se echa de menos poder salir charlando, ¿no? Hola, caballero, no quiero dispararle, no, pero al final tienes que liarte. En fin, seguimos con el trailer más gracioso que he visto en muchísimo tiempo, que fue Grounded, Cariño encogido a los niños, el videojuego. Lo hace Obsidian, que es un estudio que hace juegos de rol como dioses. Pillars of Eternity 2 es de lo mejorcito que ha dado los últimos años la industria en género de rol. Y bueno, pues esto es como un videojuego que desarrolla un equipo pequeñito de Obsidian, no lo hacen los maestros de Obsidian, y que el tráiler empezaba diciendo así: si quieres jugar al mejor juego del año, juega Cyberpunk. Pero si quieres echar un ratico, tenemos Grounded, que está muy bien también, y me pareció brillante. Ya tienes Cyberpunk en tu conferencia, y nos presenta Grounded, que la verdad es que salió hace poco y ha batido récord de descarga. Lo ha descargado hasta la punta, ¿no? Seguro que tú también lo tienes descargado, Antonio.
Sí, efectivamente. Eso quería decir, ya está. De hecho, cuando mencioné equipo, Grounded por todos lados. Es una bomba de publicidad. Y sí, la verdad es que sí, lo tengo ya preinstalado, y en cuanto pueda jugar, pues voy a probarlo y seguramente voy a echarme una risa.
Este es el típico juego que pone a la venta y se come un mojón como el sombrero de un picado. Pero lo meta en Game Pass, la gente lo va a jugar, va a salir por ahí, por YouTube y por todos lados, porque tiene pinta de ser muy divertido y al final yo creo que puede ser un éxito.
Pues sí.
Porque se habla mucho también de eso, de que Game Pass hace que los juegos se vendan más. No me preguntes por qué, pero ahora mejor yo tengo la consola, pero yo no me gusta mucho el Game Pass, pero mi colega tiene Grounded, pues yo lo voy a pillar para jugar con él, ¿no? Y al final vende más que si lo saca directamente a la venta. Curioso, este Grounded es curioso, yo lo probaré en PC porque creo que los requisitos me lo permiten, así que me compré el Game Pass el otro día para jugar a Carrion, que es un juegazo increíble.
¡Oh, qué bonito!
Maravilloso, ya hablaremos si da tiempo luego porque vale la pena. Seguimos con Obsidian, porque decían, bueno, esto es nuestro juego casual, ¿no? Pero vamos a enseñar un poquito del hardcore. Y presentaron Evilwell, que viene a ser un Skyrim, ¿no? Se veía en primera persona, una mazmorra, un juego de rol denso y claro, pues... Obsidian haciendo de Obsidian, así que este juego, yo, si te he comentado lo de la nota con la lupa, este va ahí también, está por ahí metido, porque además dicen que está ambientado en el universo de Pillars of Eternity, que a mí me flipa ese universo, habla de dioses falsos, que es buenísimo, y se veía pues un tráiler que salía una flecha disparada, atravesaba un esqueleto y caía como a un pozo, y ahí pues se veía ya en la cámara en primera persona, espada en mano, y con la otra mano hacía una especie de conjuro y ya está. ¿Qué más quieres? Eso ya está vendido. Y ya el Game Pass SM hay que pagarlo, vaya. Así que muchas ganas, tío.
Sí, la verdad es que sí. A mí también me gustan los juegos de rol. De hecho, ahora estoy con The Witcher 3, a ver si lo termino de una vez.
Tampoco es malo ese.
Tampoco es malo, es maravilloso.
Sí, sí,
está
sí,
también
sí.
En el Game Pass, tío, y estoy a ver si lo acabo porque es larguísimo.
No,
y ese voy a jugarlo de cabeza también. Ese me llamó muchísimo la atención y dije, pues este se viene el Game Pass y se viene a mi consola en cuanto lo tenga.
Además, este también se ve Next Gen. Vimos un tráiler. No puedo hacerte mucha idea de lo que será, pero será tocho porque también nos vamos a 2022/2023. Será exclusivo de Series X y será de estos que sí te venden una consola, o al menos el servicio. Seguimos con A Dusk Fall, que es una visual novel con una pinta increíble. Se veían como si fuera un poquito cómic, con unos dibujos así muy chulos. Y bueno, parece que la historia se desarrolla en mitad del juego y vas atrás y adelante. Una historia realista de un atraco que sale mal, entendí yo, a mis cortas luces. No sé, me llamó la atención. Este es el típico que en Game Pass te lo baja, a lo mejor te dura 5 o 6 horas y te lo pasan como un enano. ¿Este qué te pareció a ti, Antonio?
Este, la verdad es que lo de no me llamó mucho a mí la atención, la verdad.
Lo que hablamos, pero no es tu género realmente, ¿vale?
Sí, yo lo vi y digo, ah, mira, pues sí, pues lo puedo probar, que es lo bueno que tiene Game Pass, que si no te llama la atención o está aburrido simplemente, voy a probar este juego. Oye, y quién sabe, a lo mejor te acaba enganchando y te acaba encantando.
Exactamente.
Pero a mí de primera vista no me llamó.
No es de los de voy a pagar Game Pass para jugar este mes.
No, ese para mí no.
El que sí lo es, sin duda, es el siguiente, que es Psychonaut 2. Microsoft compró Double Fine, lo presentó en el E3 del año pasado. Y bueno, Psychonaut es un juego de plataforma, divertidísimo su primera parte, y esta secuela parece que va a seguir la famosa petición de más y mejor. Además, bueno, este juego tiene que ser el GOTY de la vida, porque Jack Black se encarga de la banda sonora. Yo no sé qué más se puede pedir a una desarrolladora de videojuegos que tener a Jack Black cantando.
Jack Black, eso es un seguro de calidad.
Eso hay que comprarlo, ya está.
Eso hay que probarlo, sí o sí.
Además se veía una estética hipilonga, ¿no? En este, digamos que tú vas viajando por universos, por así decirlo, y por diferentes periodos históricos y tal. Y en concreto presentaron la vertiente hippie, se veía así con un filtro retro y yo que sé, tenía muy buena pinta, vaya. Un juego de estos de echarle tu ratito, divertirte y a veces lo que se nos olvida de los videojuegos, ¿no? Adelantando un poco el análisis de Ghost of Tsushima. Un videojuego tiene que ser divertido. Partiendo de ahí, puede ser político, puede ser reflexivo, puede ser un drama, puede ser mil cosas, pero tiene que ser divertido. Y yo, Psychonaut, lo veo y digo, esto es divertido, no me cabe duda. Así que bien, muy bien. Luego seguimos, y si PlayStation tuvo GTA V, pues Microsoft tuvo Destiny. Que Destiny ahora mismo es uno de los fenómenos mundiales más tochos a nivel de videojuegos, de fidelidad, de juego como servicio, pues está en la cima de los looter shooters. Y bueno, pues si tienes Game Pass, una noticia estupenda, porque van a tener todas las expansiones incluidas en Game Pass. Entre ellas, sí. Beyond Lights, que sale, no me acuerdo ahora bien, pero otoño, si no me equivoco, y estará en Game Pass día 1. O sea que, si te gusta Destiny, estás tardando ya, claro, en tener el Game Pass.
Es que si juegas Halo, va a jugar Destiny, eso es así, vamos.
Sí,
eso,
sí, sí.
Además que es Bungie, ¿sabes? Que...
Claro. Son los padres de Halo.
Es que son los padres de Halo. Y es un juego que, sabes, que esa empresa con los tres primeros Halo lo hizo muy bien, y con Destiny también.
Destiny es genial, no solo el gameplay, que gameplay viene a ser la jugabilidad de un juego de disparos, cómo se siente la pistola, ¿no? Es lo que se traduce en el lenguaje gamer como gameplay, que no gameplay, que eso es otra cosa.
Entonces, el shooter típico de toda la vida, ¿verdad?
El shooter que hace Bungie es cojonudo, valga la expresión, porque es que son muy buenos haciéndolo. Son
muy buenos.
Es como Obsidian haciendo rol, pues Bungie sabe hacer juegos de tiro y lo hace muy bien. Y aparte, Destiny tiene un arte que es increíble. Está paseando en la luna mientras dispara, es casi como bailar, una danza. Es maravilloso. Muy recomendable. Problema con Destiny es que si entras ahora te va a petar la cabeza, porque tienes tanto que hacer que es casi inabarcable si no estás ahí desde el principio. Pero bueno, en Game Pass, échale un tiento, de verdad, porque vale la pena mucho. Y aquí, fíjate tú cómo Microsoft ha adelantado por la derecha Stadia, que presentó su sistema con Destiny, y ahora te regala el Starter Pass, y si quieres expansiones, pasa por caja. Pues mira, Game Pass lo tienes todo. Aprende, Google. Seguimos con Stalker 2, que yo un juego que no conocía, pero que la gente se volvió loquísima, porque al parecer el 1 es muy bueno. Hablamos de un FPS, un juego de shooter, de tiro, ambientado en un mundo nuclear, donde también hay toma de decisiones, un poquito de rol. Viene a ser como un Metro, pero mucho más profundo. Como si Metro conoce a Fallout y tienen un bebé, pues eso es tal que era, ¿vale? Así lo entiendo yo.
A mí me llamó mucho la atención. Ese lo voy a jugar, sí o sí. Ese está, le he echado yo la lupa, como tú bien dices.
Sí, sí.
Y ese, en cuanto se pueda, estoy jugándolo.
Lo que pasa es que también vimos eso, un teaser y una fecha. Sí. Digo una cosa ahora, haciendo una pequeña pausa. Si se hubiera visto un poquito más de los juegos que yo estoy diciendo ahora, un poquito más. De, por ejemplo, de este Stalker, no estaría la gente hablando de decepción, estaría hablando de la mejor conferencia de la vida. El problema es ese,
probablemente,
que tenemos un teaser y no tenemos ni una vaga fecha, así que toca esperar. Claro.
Ese es el problema, Juan, que yo también le veo a Microsoft. Le pasó en la anterior conferencia mucho tráiler, mucho teaser, pero poco gameplay, ¿no? Que al final y al cabo es lo que los jugadores pues quieren ver, cómo se mueve el juego y cómo se juega.
Es que decía, porque, sí, perdón, Antonio, sigue.
No, iba a decir eso, que la cinemática, pues sí, muy bonita, tal, pero yo quiero ver cómo se juega el juego y cómo lo mueve la consola.
Es que voy a traer una pequeña reflexión que hizo Alejandro Pascual, que es un periodista de 3D Juegos, que tiene un podcast que recomiendo muy fuerte, que se llama El Nexo, está en iVoox, y de verdad escucharlo si gusta los videojuegos, porque el tío solo coge el micro y tú no te quitas el podcast hasta que acaba. Es maravilloso. Y hacía una pequeña reflexión sobre lo complicado que es gestionar las expectativas. Y cuando tú lanzas una cinemática de un videojuego, la mente humana se crea su videojuego. Y muy rara vez el producto final pueda superar o ni siquiera igualar a eso. Y claro, en esta conferencia es muy interesante esa reflexión, porque tú ya te empiezas a imaginarte cómo van a ser las cosas y luego cuando ves el gameplay, a lo mejor te saca un poco. Dices, hostia, pues yo creía que iba a ser así, asado, no sé qué. En fin, Stalker 2. También apuntado ahí en rojo porque es un juego que llama muchísimo a la gente. Seguimos con Warhammer, que también tenía que tener aquí su participación porque sale un Warhammer al mes. Pero este en concreto es un Warhammer muy especial porque son el equipo que desarrolla este Warhammer son los creadores de Vermintide, que para que os hagáis una idea es la secuela espiritual, aunque no tenga nada que ver, de Left 4 Dead. Son el estudio que mejor ha sabido llevar la fórmula Left 4 Dead a su terreno. Y ha sacado dos Vermintide, que son dos juegazos, y ahora promete llevar esa misma fórmula al universo Warhammer 40.000, que son los marines espaciales y todo este ambiente más del futuro, ¿no? Y bueno, el teaser que se vio pues también tenía buena pinta, se veían allí algunos zombies en una cuevecita, y se veían pues los soldados por detrás, y parece que será un cooperativo de mata-mata y para echarte un ratito con los amigos. Además, este sí que ponía de lanzamiento, y puede estar bastante bien.
Sí, la verdad es que sí. Yo lo veo más, Juan, cooperativo.
Sí, sí, no, claro, totalmente.
Voy a juntar dos, tres amiguetes y vamos, por ejemplo, a una no sé cómo será el juego, ¿no? Me invento en plan, vamos a una mamborra y arrasamos con todo, ¿sabes?
Sí, 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 ya te digo.
Mucho cooperativo lo vi yo.
Sí, sí, es un Left 4 Dead, o sea, pantalla, sí. Sobrevive a oleadas, cumple objetivos, vamos a otra. Una historia no muy larga, pues se basa en juego por repetición, de vamos a echarnos otra vez la partida 2, vamos a echarnos la 3, tal y cual. Un buen juego, desde luego que sí.
Es curioso lo bien que casa la forma de vender juegos con el Game Pass con este tipo de juegos que quizá no son triple A, pero son juegos menores pero que cumplen su función dentro de esa forma de mercado. Y es curioso, que son muchos los juegos de los que estamos hablando, así cortitos, así de este estilo, que no son, ni siquiera conllevan mucho tiempo a lo mejor para hacerlo.
Sí, es muy interesante, es que Game Pass también tiene esa limitación. Tú no puedes hacerte un The Last of Us así porque sí, porque como así se lo hacen, ¿eh? Que sí, el claro. Evo Web va a ser un triple A del cupón.
Y medios tienen, por supuesto.
Pero también tienes que rellenar Game Pass con este tipo de juegos. Y aparte este juego en concreto es que es súper inteligente, porque ahora cojo a Antonio, viene a Priego de vacaciones y me dice, Juan, llégate y jugamos a este. Y me llego yo y jugamos. Y digo, wow, yo quiero seguir jugando a esto. Voy a mi casa, apago el Game Pass y juego en PC. Ya está.
O sea, claro, es una de las grandes ventajas, la compatibilidad de Xbox con PC. Eso va a llamar mucho al público y mucha gente que juegue en PC diga, 5 euros, ¿por qué no? Lo voy a probar.
Ya ves, no, que es un servicio estupendo.
Es el plan de Microsoft a largo plazo. A lo mejor ahora mismo no da tanto dinero como ellos quieren, pero a lo mejor a largo plazo se están coronando con ese
servicio. Sí. Y bueno, y en septiembre lo tendremos en la nube, que podrás jugar sin consola ni siquiera. O sea que cualquier juego que a ti te llame mucho la atención de aquí, no necesitas gastarte 500 euros en la consola porque lo puedes jugar en tu móvil. Que no es lo mismo, pero carajo, lo puedes jugar. O sea, que claro, no se puede pedir más.
Imagínate, ¿no? Jugar a los dos Ori, por ejemplo, en tu móvil.
Uf, el Ori, madre mía. Yo digo que lo que va de año, tenemos The Last of Us, que es de los mejores juegos, pero es que al lado, y no te digo encima ni debajo, son géneros diferentes y no podemos hacer una comparativa directa. pero para mí, de los mejores juegos del año, está Ori 2. Es increíble. Es una experiencia tan mágica, tan bonita. Yo lloré como un chiquillo cuando terminé el juego. Me pegó un hinchón de llorar.
Me lo has recomendado muchas veces. Tengo ganas de probarlo.
Lo jugué en mi ordenador, que es de 2015. Un ordenador que tiene ya su año. El rendimiento fue bastante bueno. Además, ahora lo han mejorado porque me comí algún bug. Pero eso ya está solucionado. Y es que lo recomiendo tanto, tío. Es tan bonito, es tan ameno de jugar, tan disfrutable. Tiene un feeling que cuando tú mueves al pequeño espíritu este, pues, a Lori, lo sientes tan agradable, no sé, de verdad, un juego tan bueno que está ahí, está
muy
ahí.
Muy bonito.
Antonio, te me tienes que ir ya mismo. Voy a darle un poquito de caña, voy a decir los títulos. Venga. No nos vamos a detener ninguno y vamos a dar una valoración, ¿vale? Warhammer 40.000. Este que hablamos, pasamos a Tetris Effect Connected, que viene a ser el Tetris Effect que reventó en PS4, pero ahora le añaden la vertiente cooperativa. Entonces, pues, una muy buena excusa para volver a Tetris. Bien rápido, si queréis deteneros alguno, me decís, hostia, yo quiero decir algo de esto. Sí. Ya se me está yendo con las palabras hoy. Perdonadme, oyente. Luego pasamos a The Gunk, se veía un plataforma muy bonito. Este también se veía bastante Next Gen. Yo le llamo el juego de la aspiradora porque se veía que el protagonista era como una especie de muchacha animaloide que iba aspirando unas nubes negras. Yo creo que puede ser un juego muy divertido. Se me viene a la mente Luigi's Mansion, que para mí ha sido otra de las sorpresas del año pasado, y puede estar muy guapo. Voy a saltarme este y ahora vuelvo a él. Phantasy Star Online tiene su renacimiento con New Genesis, que va a ser un nuevo, no va a ser adaptar al viejo, o sea, esto va a empezar desde el principio para que la gente pueda entrar, porque esto es como Destiny. Entrar por donde vaya la película es muy complicado. Entonces esto va a ser un reinicio y una buena oportunidad para entrar en una de las franquicias buque insignia de Sega, de los primeros MMO. Así que se veía muy guapo, muy de acción y habría que darle una oportunidad. Seguimos con Crossfire X, que fue un juego chino que lo petó bastante, pero aquí la noticia es que Remedy va a desarrollar la campaña. Y si Destiny sabe cómo hacer los tiros, Remedy sabe cómo hacer espectaculares los tiros. Así que este también tener muy en cuenta para carne de Game Pass. Trabaja, te hace la campaña y hasta luego. Puede estar muy bien. Y cerró la conferencia con el secreto a voces, y es que Playgrounds, los creadores de Forza, estaban trabajando en el nuevo Fable, que, bueno, esto sí es un vende consolas, esto sí es una cosa de no creérselo. Un Fable nuevo pues siempre es bienvenido y claro, vimos un pequeño teaser, esto se va a 2023 por lo menos, pero está bien saberlo, a mí me gusta saber estas cosas. Aunque tardemos en volver a verlo, pero sabes que un Fable está cociéndose, poquitas cosas me entusiasman más a día de hoy. Y para terminar,
voy a hacer un inciso, con tu permiso.
Por supuesto.
Y es que tanto este juego como The Medium...
Es el que me he dejado para el final, porque ahí sí sé que te querías parar.
Claro, claro. Ese y el que tú vas a mencionar ahora, para mí son los dos mejores que vi.
Claro, Fable, es que con el logo ya está uno emocionado. Y sí, me había saltado, porque en este sí nos vamos a detener un poquito, The Medium. Cuéntanos, Antonio.
The Medium para mí es el juego que va a marcar el primer año de Serie X. Este juego me recuerda mucho al Silent Hill, por por cómo se desarrolla el juego, el hecho de que vas a jugar en dos mundos a la vez, lo que hagas en uno te repercute en el otro y viceversa. Me parece una auténtica maravilla.
Pero cuando dice a la vez, ya, es literal. O sea, la pantalla se parte literal y estás viendo los dos mundos a la vez, que eso puede estar muy guay.
Literal. Puedes cambiar de mundo cada vez que quieras. El juego han dicho que no va a ir a 60 FPS porque no pueden soportar dos mundos a 60 FPS. Lo han puesto a 30 y caso cerrado.
Claro, este es que es exclusivo, es exclusivo de la siguiente generación. No lo desarrolla Microsoft, por eso no nos han engañado. O sea, esto lo hace otra empresa y, claro, no tiene por qué ser retrocompatible, como había dicho Microsoft, con lo suyo. Y claro, es que estamos viendo dos juegos Next Gen al mismo tiempo. No puede ir a más FPS, es imposible.
Para mí, The Medium va a ser el gran juego cuando salga de Serie X en su primer año, incluso más que Halo. Me llamó muchísimo más la atención que Halo.
Es que es algo nuevo, Antonio. Es que es una cosa muy interesante porque hablamos de algo totalmente nuevo. No sé, a lo mejor luego me dice alguno, no, que porque tal juego también lo hace, pero yo no tengo ahora mismo en la cabeza un juego que haga esto de esta manera, y muchísimo menos en el género de terror, que puede encajar perfectamente. Que a lo mejor está centrado en el mundo mal rollero y ahora donde tiene el problema es en el mundo más agradable, ¿no? Y
claro,
es que puede estar muy bien.
Corriendo,
y además que los juegos... Perdón.
Pues, a saber lo que te espera aquí. La verdad es que The Medium para mí va a ser el juego del tipo del año.
Sí, ¿no? Y además que los juegos de terror ahora mismo están viviendo como una época dorada otra vez, porque hay muchos ejemplos de juegos de terror y la gente los quiere y los pide. Entonces quizás es un género que viene muy bien meter ahí.
Sí. No, más o menos, en verdad, si elogiábamos de PlayStation en su conferencia, que tenía un poquito de todo, aquí predomina el shooter, porque bueno, Xbox es una consola muy vinculada al shooter, pero yo creo que se ve perfectamente que tenemos más cosas, que tenemos visual novel, tenemos plataformas, tenemos terror, creo que es una conferencia completa. Vamos a cerrar, Antonio, porque te estoy robando ya más tiempo del que te dije, tío, perdóname.
No,
hablo con tu jefe y le pido perdón, que sintonice la radio y le mando el perdón. Pues vamos, ¿qué valoración, Antonio? Empieza tú, si te parece.
Vale, pues la valoración para mí de equipo fue buena. Lo único que me molestó fue el, entre comillas, maltrato que le hicieron a Halo. Uh-huh. En definitiva, muchísimo juego, mucho a lo que jugar y muy bueno. Y para mi juicio, Microsoft va en la dirección correcta para poder pelear con Sony en esta generación.
Totalmente.
Y con Nintendo, efectivamente. Yo creo que Game Pass es el instrumento que Microsoft va a usar para pelear esta generación.
Y vaya instrumento. Es que de verdad que...
Sí, la verdad es que sí. Porque ya no es solo al jugador de Sony, sino que también va a llegar al jugador de PC.
Claro.
Así que es que yo creo... Yo creo que además son formas de afrontar el mercado de forma diferente, porque ya Nintendo hace tiempo que se desbancó completamente de la potencia gráfica y va un poco a su rollo, y en este caso Sony es la que está más un poco tradicional, porque Xbox con el Game Pass está dando un paso como hacia el futuro, está es un paso más allá, ¿no? Y es una forma de vender su propio mercado, cosa que las otras dos no tienen. Porque de Stadia no hablamos porque es cascarón de huevo todavía.
Es
muy chiquitita, ¿no? Pero lo veo como eso, como cada uno desbancarse a su manera.
Sí. Parece que Sony apuesta por los grandes lanzamientos de juegos carísimos de fabricación, me refiero. Y de vendértelo. Uh-huh. Y yo la lectura que hago de esta conferencia es un poco contradictoria, ¿vale? En el sentido de que si tú vas a esta conferencia esperándote un vende consola, esto no vende consolas por ningún lado, porque ¿cómo justifico yo con gastarme supuestamente 500 euros en Navidad para jugar a un Halo, o que puedo jugar en la actual generación o en PC más o menos de forma medio bien? O la única excusa que puedes tener para gastarte ese dinero es de Medium, pero claro, lo veo un motivo, a mi juicio, quizás algo pobre para comprarme la Serie X este año de salida. Ahora bien, cuando salga Fable, me callo. Ahí ya cambia un poco la lectura. Pero es que Fable no sale este año. Y esta conferencia, insisto, si te la tomas como un vendeconsola, no funciona. ¿Qué pasa? Que esta conferencia no es un vendeconsola, ni muchísimo menos. No termino de entender qué estrategia tiene Microsoft, porque debería ser un vendeconsola, pero esta conferencia es un vende Game Pass. Y te lo vende... Carajo, que el otro día lo compré yo en el Game Pass. Me lo puse porque me apetecía jugar al Grounded y al Carrion, y es que son 5 euritos en PC, tío, que es que está muy bien. Entonces, lo que digo, Microsoft no parece que esté mirando tanto venderte Series X. Yo creo que esto puede ser, que Series X puede ser casi un placebo. Si yo tuviera que echarme adivino, que se me da de pena, pero voy a intentarlo, el mes que viene, en agosto, Microsoft va a salir con su Series S, la serie S. Y va a ponerte una consola que va a funcionar como un tiro a 1080 en vez de 4K. Va a funcionar a 1080 y te la va a colocar por 300 euros, una cosa súper amena. Porque Microsoft quiere hacer la estrategia de Nintendo Switch, que es tener una consola que pueda complementar con tu PlayStation 5. Porque ellos ahora mismo la batalla de consolas la perdieron con la última generación y es muy complicado remontar eso. Porque si tú tienes una Play 4, es muy normal que pase a Play 5, porque ya has jugado a God of War, porque ya has jugado a Uncharted, has jugado a The Last of Us... Y esos juegos te atrapan, inevitablemente. Entonces, ¿qué pasa? Yo pensando en mi caso, yo esta Navidad me gasto 500 pavos en una Play 5. Evidentemente no, puedo gastar otros 500 en una Series X. Pero si me sacan una Serie S a 300 para meterle su Game Pass, me puedo hacer con las dos consolas. Si no de salida, en un poco margen de tiempo. Y yo creo que en Microsoft lo que quiere es que tú entres en Game Pass. Si tienes un PC potente por ahí, si no, con tu Series S, y si eres un jugador hardcore de Microsoft, pues tu Serie X. ¿Y así qué haces? Porque tiene a todo el mundo contento.
Todo cubierto.
Y si no quieres comprarte una consola porque no puedes permitírtelo, porque es lo más normal del mundo, pues te coges tu móvil y te pillas tu servicio de suscripción en streaming y juegas en streaming, que Stadia va muy bien y según dicen los que saben del tema, Microsoft va aún mejor. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Esa es mi estrategia, esa es la estrategia que yo creo.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Microsoft lo que quiere llegar es Game Pass a mayor número de jugadores posible, porque también ha dicho que no va a subir el precio, que o sea, lo mismo que estoy pagando yo ahora por mi Game Pass lo voy a pagar con Serie X. Y yo creo que la estrategia de Microsoft es clara. Tengo un servicio que a día de hoy es el mejor del mundo, es lo mío, y quiero que todo el mundo que pueda lo tenga.
Y es que es así. Yo no sabía que habían confirmado que no subía el precio, me acabo de quedar loco otra vez, como me quedo siempre que se habla del Game Pass. De verdad que es maravilloso. Gracias sí, por el Game Pass.
Va a seguir valiendo 13 euros, vale. Que es lo que pago yo al mes.
Y si te buscan la vida...
Es que tengo todo, el equipo, el Live Gold, el Game Pass de PC y el Game Pass de consola.
Por 13 euros.
No, hombre, está claro que Microsoft no va a perder dinero con eso. Y tú no pagas 70 euros a lo mejor por un juego al mes o a los dos meses, pero pagas 10 euros, o sea, cada mes 10 euros.
Pero
10
es
euros.
Que, como ha dicho Antonio, nosotros por fortuna tenemos una situación económica y tenemos, ese es nuestro vicio. O sea, no somos gente que vayamos de copa ni gente que hagamos grandes gastos. Nuestro vicio son los videojuegos. Y claro, a lo mejor un juego al mes, barra dos meses, podemos permitirlo. Pero eso no suele ser lo normal tampoco. No es igual pagar 10 euros al mes, que si es más o menos asequible, a pagar 70. Claro, es que pagas 7 meses de Game Pass.
Está fraccionando un poco el pago, pero de forma que la gente le sea más accesible, como tú dices.
Y en vez de vender 1 millón de juegos, pues estás vendiendo 20 millones de suscriptores mensuales. O sea, económicamente, por supuesto que interesa. Microsoft será lo que sea, pero tonta no es y de negocio sabe un rato.
Claro, eso es de las empresas que más venden en el mundo. Y es por algo, ¿sabes? No está ahí de casualidad Microsoft.
Exactamente. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito. Perdóname de corazón por haberte robado 11 minutos más de lo que te dije. Si hay que hablar con tu jefe, yo hablo. Y,
bueno,
y esperemos tenerte algún día aquí en físico, Antonio.
Ojalá, Juan, estoy deseando. Para mí ha sido un honor poder hablar con vosotros. Y nada, tío, cuando tú quieras, estoy aquí para lo que necesites.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Que te vaya muy bien, ¿vale?
Un abrazo muy grande a todos.
Venga.
Adiós.
Estoy pensando que lo queremos en físico, pero no en Game Pass.
No.
Que venga en físico.
Exactamente. Muy bien hilada esa, ¿eh, David? Pues bueno, acabamos con el evento de Microsoft. Ya os digo, un evento interesante. Decepción era el término más utilizado, pero... si te decepcionas por este evento es porque no has sabido leerlo, considero yo. Si tú ves la lectura de Game Pass, yo creo que fue un buen evento. Microsoft compró muchos estudios hace muy poco, esos estudios tienen que empezar a dar sus frutos. No hemos hablado de Hellblade, que va a ser un juegazo enorme, porque todavía no enseñaron nada. Y claro, que quedan algunos ases en la manga, como ¿qué estará haciendo The Initiative? The Initiative es la productora barra desarrolladora de videojuegos más ambiciosa del mundo, para que os hagáis una idea. La compone pues el antiguo jefe de Naughty Dog, el antiguo jefe de la otra. Es como un equipo de como el Madrid de los Galácticos.
Muy gordo, juntito.
Sí, como el Madrid de los Galácticos. Esperemos que esto gane más títulos que el Madrid de los Galácticos, que al final era tu nombre. Pero algo así, ¿no? Entonces, pues, se rumorea un Perfect Dark. Anunciaron un Perfect Dark.
Eso, a ver, para mí hubiera sido el colofón de esa conferencia. Algún juego... que yo un poco es lo que le echo en falta a esa conferencia. Yo no soy muy de Microsoft, ¿vale? Pero sí que reconozco algunos juegos típicos de esa consola. Y a mí, por ejemplo, un Perfect Dark me hubiera hecho esta ilusión, aunque yo no tengo planteado comprarme una Xbox, pero un Perfect Dark, un Banjo-Kazooie, algo que...
Te sacan un Banjo-Kazooie y tú mínimo el Game Pass.
Que yo me compré la Xbox por el Red Replay.
Y por el
Y por el Killer Instinct.
Eso es. Pues bueno, cerramos... vamos a ver, podríamos hablar del Nintendo Direct, pero es tan malo que no vale la pena.
Es que ni siquiera un Nintendo... Eso no es un Nintendo, es un de third party.
Sí, se presentó... es que de hecho, sí, una expansión del Cadence of Hyrule, no sé pronunciarlo bien.
Cadence of Hyrule.
Una expansión, un juego de monigotes de la WWE que tiene una pinta horrible, aunque hay gente que le gusta, ¿eh? Ojo, disculparme, a mí no. Y luego el Shin Megami Tensei, que era como el plato fuerte. Que...
Además, dos de ellos. Uno de ellos.
El remaster es del 2, del 3.
Y el 3, creo.
Y el 3, que tiene un lanzamiento mundial, vendrá con subtítulos al castellano. Es una noticia estupenda. El problema es que esa franquicia, yo por ejemplo, sé que viene de qué persona viene de ahí y tal, pero que no me llenó el evento, ¿no?
Tampoco lo han anunciado bien, quizás.
Ya, pero digo lo que he dicho tantas veces y lo que dije el otro día, que me saques Paper Mario, que ha sido uno de los juegos del verano. Así en plan, mira, vamos a hacer esto, pa.
Sin anuncio.
Sin anuncio, venga. Ahí, de repente en prensa, Paper Mario nuevo, wow. Y me haga un evento para esto, pues no lo entiendo. Yo creo que Nintendo, el coronavirus, le está dando muy fuerte y hay que despedir al jefe de prensa porque me parece a mí que se podían hacer las cosas de otra manera.
Pues sí.
En fin, también pienso que sabrán más que yo. Si no, estarían ellos en la radio y yo haciendo videojuegos, pero bueno. Entonces, de actualidad, pues bueno, hay alguna cosita más, pero tampoco creo que sea excesivamente destacable, así que me apetece más hablar un poquito del último juego que he completado, que es Ghost of Tsushima. Un juego al que yo llegué sin mucha expectativa, más allá de que sabía que iba a ser divertido, que es lo que hemos hablado, un juego divertido pues siempre apetece. Pero sin embargo me he encontrado con un juego precioso gráficamente, aquí hay un asterisco que ahora explicaré, pero precioso gráficamente, un juego con una historia muy bien contada. A mí me gusta mucho la temática samurái Japón, y se nota que Sucker Punch aquí ha hecho un esfuerzo notorio en ser fiel. De hecho, cuentan que este juego se medio filtró, pero no salió de allí, porque un equipo de Sucker Punch se fue a Tsushima, a la isla japonesa de Tsushima, a analizar flores, a analizar fauna, a hablar con la gente de allí para saber un poco cómo fue esa invasión mongola, que es de lo que va el juego. Y han hecho un trabajo de documentación magnífico, al igual que un trabajo de sonido increíble. Y en resumen, pues tenemos un producto de ocio muy bien hecho que te mimetiza al Japón feudal, época de los samuráis. ¿Qué hace este juego? Pues estalla la invasión mongola, quieren conquistar Japón y empiezan por Tsushima. La conquistan con relativa facilidad porque nos encontramos con unos samuráis que, según su código de honor, pues se ven superados por, digamos, la crueldad de los mongoles. Un samurái no puede llegar y apuñalarte sin más. Un samurái te mira a los ojos, te hace una reverencia y ya te parte el cuello. ¿Qué pasa? Que en lo que tú haces toda esa parafernalia, el enemigo ya te ha adelantado, ¿no? Entonces el juego nos cuenta un poco las debilidades de los samuráis, que pese a ser unos guerreros infalibles, pues tenían estas rituales de honor, ¿no? Entonces nuestro protagonista es un samurái consagrado, un tío muy firme al código del Bushido. Y pues la aventura nos cuenta cómo, mediante la derrota que sufre, pues tiene que rescatar a su tío, que es como, digamos, el líder de Tsushima. Y claro, pues se da cuenta mediante una amiga que se llama Yuna, que es una ladronzuela. Al principio Jin, que es el protagonista, se queda un poco pillado, ¿no? Como, ostras, que me está ayudando una ladrona, que es que esta mujer debería morir porque no tiene honor. Y claro, te das cuenta de que gracias a sus consejos, y a dejando un poco de lado tu código ético, siendo un poco ninja, un poco running, un poco perdiendo ese honor, puedes ganar la batalla, puedes ganar la guerra, puedes expulsar a los mongoles, puedes rescatar a tu tío, puedes hacer todo realidad. Y el juego es una lucha interna, psicológica, entre cómo un samurái se ve obligado a renunciar a su código de honor para salvar a la isla, ¿no? Yo cuando me enteré un poco de la sinopsis estaba preocupado, porque Sucker Punch sacó un juego que a mí me gusta mucho, que se llama Infamous. Pero Infamous tenía un... no un problema, una cosa que a mí no me gustó tanto, ¿no? Y es que tenía una barrita de karma. Si tú hacías el bien, tu muñeco se ponía como azulón y eras bueno. Si hacías el mal, tu muñeco se ponía como rojillo y eras malo. Y dependiendo de para qué lado tirara la barra, tenía un final u otro. Entonces a mí eso me preocupaba de cara a Tsushima porque digo... caray, quizá haya momentos en los que me apetezca ser ninja, momentos en los que me apetezca ser samurái, y no quiero que eso repercuta en el desenlace de la historia. Y ya os digo que no es así, la historia se desarrolla de forma cinemática, como Sony nos tiene acostumbrado ahora con producciones como God of War o The Last of Us, y este juego sigue un poco esa estela, solo que es un mundo abierto. Es un sandbox en la isla de Tsushima, 1.1, y tú pues te mueves por ahí haciendo diferentes misiones. Además también han cambiado un poco el sistema de exploración, que sin reinventar nada, sí que se le ve un pequeño matiz de originalidad, en el sentido de que no hay minimapa. Si tú quieres ir a algún sitio, pues tienes dos... Hay tres quizás, pero bueno, vamos a centrarnos en dos formas de explorar. Una es, abre el mapa, marca el punto y verás que una brisa de viento te orienta en el camino. Lo cual, con esos paisajes tan florales, con pétalos u hojas de bambú ondeando en el viento, se hace muy gustoso a la vista. Un juego muy bonito. Si os vais a mi Twitter, @juanillocas, veréis que mi Twitter ya no sirve para nada más que para subir capturas de pantalla de Tsushima, porque me gusta mucho. Y a Facebook también subí. En Facebook, videojuegos desde la Subbética, también podéis ver capturas de Tsushima. Tiene un modo foto que es muy guapo. Actúa en tiempo real y puedes hacer auténticas obras de arte. Pues ya os digo, puedes moverte por la brisa del viento, que si pulsa el touchpad hacia arriba, lo desliza, se acentúa quizás demasiado, se ve hasta artificial y un poco feo en ocasiones. Pero si no lo pulsas, pues tienes que observar mejor, pero sí que ves que las flores se mueven en una dirección y tal, pues te mueves por ahí. Entonces se hace una exploración muy bonita, o ves un pájaro amarillo y ves que como que te está haciendo alguna musaraña, y si lo sigues, pues te va a llevar un punto de interés, ¿no? Entonces, pues tiene una exploración amena, tiene una historia muy guay y luego tiene un sistema de combate que, sin ser increíble, es súper bonito, es elegante. Los espadazos son muy coreográficos, tienes como cuatro posturas según el tipo de enemigo y es el típico juego que se hace sencillo en su dificultad normal, al que puede hacer cualquier persona. Si se te complica, lo pones en fácil y ves la historia. Y es un juego que recomiendo mucho para las personas a las que les gusten los juegos de aventura. Creo que es una aventura muy chula y cumple una cosa que también es muy elogiable, que es el típico juego que lo pone a las 10 de la noche y de repente mira el reloj y son las 2 de la mañana y mañana va a estar hecho un zombie en el trabajo, ¿vale? Que eso es bueno y malo, pero de verdad que es un ladrón de horas increíble. Y me ha gustado mucho, entonces tengo que recomendarlo fuertemente. Si podéis haceros con él, si no ahora, más adelante cuando baje de precio, os lo recomiendo un montón. Como crítica, podríamos decir que los modelados de los personajes no están a la altura del entorno. Tiene unos paisajes tan bonitos y tan bien hechos. En ocasiones superan a The Last of Us 2, sí, que ahora mismo es el techo. Y luego pues te encuentras con unos personajes que carecen un poco de, digamos, de la calidad técnica que hemos visto en otros títulos. Esa puede ser la mayor crítica.
Que después de The Last of Us 2,
ya,
si cualquier es que cosa se queda un poco en pañales.
Es complicadillo, pero sí. Aún así no es nada horroroso ni nada que te moleste. Simplemente es que dices, me caché en la mano un poquito más de expresión. El señor Shimura, por ejemplo, sí está muy bien hecho. Un personaje que a mí me gusta mucho. Pero nuestro protagonista, pues en mi caso, yo siempre le tapaba la cara lo máximo que podía porque no me convence. Tiene un carisma y una forma de evolución y demás. Además, el juego se encuentra doblado al castellano, con que supuestamente hay que jugarlo en japonés con subtítulos. Mira, me van a perdonar, pero prefiero escuchar y observar a estar leyendo. Así que bueno, también, que es un juego que recomiendo mucho y que te voy a prestar, lo sabes ya, ¿no?
Claro, de la lista enorme que me tienes que prestar. Ya hablamos de Spider-Man, ya hablamos de muchas cosas que no hay tiempo físico de jugar a tantas cosas.
A mí me gusta más Tsushima que Spider-Man, pero a ti te va a gustar más Spider-Man que Tsushima. Porque Spider-Man es muy bueno también. Es que claro, yo tengo un brazo tatuado con motivos japoneses. Es que mi Tsushima,
claro,
me tiene que gustar sí o sí. Es imposible que no me guste Tsushima.
La suerte que tenemos es que hay tanta variedad de juegos que se adaptan a cualquier tipo de gusto. ¿Te gustan los japoneses o los samuráis? Pues tienes juegos. ¿Te gusta la conducción? Pues tienes de todo tipo.
Sí, 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 sí.
Es lo bueno que tiene todo esto.
Es lo bueno y lo malo, porque cuando era un picaflos como yo, no da abasto. Ahora otro que estaba jugando, que también te he recomendado y que vas a jugar, Carrion, que es un Metroidvania, y aquí hay que poner muchos matices porque cojo un poco de Metroidvania, pero bueno, tú, lo curioso de este juego es que es la típica base humana que experimentan con cosas que no deben y el experimento se escapa y a un monstruo y va devorando a los humanos. Lo curioso aquí es que tú eres el monstruo. Normalmente tú en estos juegos suelen ser survival horror y tú tienes que escapar del monstruo o vencerlo como sea. Aquí tú eres el monstruo y te hincha a comerte lo humano. Y yo lo vi y además era un monstruo feo porque era una masa con tentáculos que amorfa, que no termina de... Dices, pero qué encanto puede tener ese juego. Y yo jugué porque me lo pidió muy sutilmente Dani de Invisible Moment. Oye, Juan, ¿por qué no te juegas esto? Y no tenía muchas ganas, pero dije, bueno, venga, no es muy largo, dura unas 5 horitas. Si eres un torpe como yo, quizás se te vaya a las 6. Pero es muy divertido. Cuando empiezas a moverte con la masa, y al final es un juego de puzzles. Bebe de Metroidvania, pero tienes que activar palancas y es un juego de puzzles. Con un poquito de acción, cuando los humanos te disparan y tienes que vencerlos, buscándole los puntos flacos y demás, es buenísimo. Y me sorprendió mucho. O sea, el feeling de cómo se mueve el muñeco, la masa, mejor dicho, cómo va explorando, viendo los escenarios, de verdad que me parece un muy buen juego. Devolver es lo que hablamos en la conferencia. Sin tener ningún juego que diga, wow, al final no hace un juego malo. Y este lo recomiendo muy fuerte. Si os gusta el cine de terror, tipo Alien y demás, y queréis saber el monstruo, probadlo. Los gráficos son pixel art, se ve como un juego antiguo, sin serlo, porque se mueve súper fluido y súper bien. Y de verdad que lo recomiendo muy fuerte. Y bueno, David, para preguntarte a ti, ¿tú qué sigues con el Xenoblade?
Yo es que ahí sigo porque es un pozo de horas.
Pero un pozo no, es
increíble.
Pozo sin fondo.
La de horas que le puedo haber echado, bueno, quizás menos que algunos otros al Animal Crossing.
Pero, Stardew Valley.
Pero sí que es verdad que consume mucho ratito porque va haciendo misiones, va explorando, te vas perdiendo. Y el juego principal ya me lo he pasado. Ahora estoy en la historia, el contenido adicional, que también tiene unas poquitas horas.
Entonces, si quieres, se me ha ocurrido que en vista de que no sales de ahí, cambiamos el nombre del programa y en vez de videojuego desde la subbética, llamamos Xenoblade desde la subbética.
La subbética, me parece bien, podemos hablar de largo y tendido.
Tienes que jugar ya al Paper Mario, que lo analicemos
tengo,
por aquí.
Tengo
que
ganas,
a mí no me da la vida.
Ganas.
Pues sigue en Xenoblade, aparte de eso, ¿estaba en otra cosa o que está 100%?
Pues no, básicamente eso y a intentar que no me gane ya la Esma Bros.
Sí, claro.
Porque últimamente es una etapa un poco mala.
Nosotros no somos de juntarnos a jugar Esma Bros, el mejor juego de lucha, no lucha de la historia. Y David me hace mucha gracia porque es el típico pena, empieza así a lloriquear y luego gana siempre, siempre. Hombre, Cisco le tose un poco, pero entre Cisco y David está ahí la batalla.
Hay una etapa un poco mala, pero bueno, no. Es lo que hemos dicho antes, es la diversión, juntarse un ratito. No tienen que ser los videojuegos como algo solitario, es claro, eso, claro. Es que nos juntamos, charlamos, lo pasamos bien y bueno, es lo bueno que tiene todo esto.
Han salido los juegos de PlayStation Plus del mes que viene, los que tú te suscribes para jugar online y cada mes te regalan dos juegos. Y estoy muy contento porque sale el Call of Duty. No, es broma, eso me da igual. Además sale el Duty, el remaster del 2, que hombre, que está bien, para recordar la campaña de aquellos años, es muy buen juego. Pero estoy muy contento porque sale Fall Guys. Fall Guys. Que es... ¿cómo te lo explico? Si decía que Grounded era cariño encogido a los niños, pues Fall Guys es humor amarillo el videojuego.
Vale.
¿Vale? Es un Battle Royale, uh-huh, en el que se puede jugar cuatro jugadores en una consola y es de hacer pruebas y quedar el último en pie. Pruebas de habilidad, de saltar, de empujarse. El típico party games que todo el que lo ha probado dice que es la leche. Los gráficos son malos, se ve así como monigotes y tal, pero dicen que es divertidísimo. Y creo que le puede hacer un poquito de sombra a Esma Bros nuestras noches de videojuegos.
Yo ahí noches, yo me lo pasaba súper bien con los juegos estos de Play con el móvil.
Sí.
Habría que volver a retomarlo otra vez. Y ese tipo de jueguecitos, ¿verdad? Que,
Play
que
Link.
Te anima.
Sí. No me acuerdo cómo se llamaba, que jugábamos mucho, que era de preguntas incómodas alguna, que era buenísimo, en plan de... cada jugador tiene su móvil... Y la tele pues lanza preguntas, tú te echas una foto, la desfiguras porque al final juegas de reírte de ti mismo,
sí.
Y a lo mejor dices, bueno, si estáis en una cárcel, ¿quién creéis que es el primero que otro preso le pegaría una paliza? Y ahora tú tienes que votar, David, Juan, Antonio Morales o Raúl, pues vota y el que combine que ha votado al mismo, o sea, si Raúl y yo votamos si David y yo votamos que Raúl sería el primero en recibir la paliza, pues David y yo puntuamos un punto, ¿no?
Más.
Un poco así, con algo tan simple no hemos pegado unos hartones de reír increíble.
Y es que no hace falta más.
O los Mario Party, ¿no? Podríamos hacer un día un especial cuando termine con la entrevista, que me viene ahora un mesecillo gracioso, especial Party Games. Porque son buenísimos y muchos de ellos son bastante asequibles.
Sí, sí. Recordando aquí ya al maravilloso Crash Bash en su momento.
O reciente y antiguo, atemporal, Mario Party.
Los Mario Party son una fuente inagotable.
A veces dan ganas de reventar algún Joy-Con, que además se revientan bastante fácil.
Sí.
Así que, en fin, pues hoy hemos empezado un poquito antes y son ya y media, así que va a tocar despedirse. Muchísimas gracias, David, por habernos acompañado hoy otra vez.
Sí, siempre se aprende un montón. Yo sé algo de videojuegos, pero de Xbox no sabía nada y aquí pues me he empapado bastante. Así
hoy,
que,
hoy sale siendo un Xboxer.
Gracias a ti. Hoy sí.
Gracias, Antonio, por haber participado también, pese, hombre, a que haya sido un poquito apretada la cosa porque tenía un compromiso que no se esperaba. Y muchísimas gracias a los que me escucháis, los que nos escucháis a nosotros, y me decís por ahí de vez en cuando, oye, te he escuchado, no me he enterado de nada, pero qué bien habla. Me encanta. A ver si algún día consigo que os enteréis de algo. Prometo que estoy trabajando en ello.
Conseguiremos un objetivo importante.
Y nada, la semana que viene, Chico Nuclear, Víctor Martínez, que este hombre venga aquí es como si Zidane viene a entrenar al Priego, de verdad, no hacéis una idea de lo grande que es Víctor Martínez, así que la semana que viene lo tendremos vía móvil, porque el hombre vive en Madrid, no tengo caché para eso, para pagarle un metro, un AVE, así que lo tendremos vía telefónica y hablaremos sobre el arte de crear libros en Anahit Editorial, que va a ser una charla seguro muy divertida porque Víctor es un cómico disfrazado de periodista de videojuegos. Así que no lo perdáis y recordad que podéis escucharnos también por Facebook si os viene mal seguir el directo. Gracias y hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Esta es la sintonía de Radio Priego 107.0. Radio